WeToker.
Sumamos las partes.
A mí, volviendo a esto de la psicología, hay un montón de corrientes también, ¿no? Yo me acuerdo hace un par de años atrás, un poquito más, me encontré con la psicología transpersonal, que a mí me fascinó, porque yo tenía como este prejuicio de que todo era psicoanálisis. Que dicho sea de paso, una terapeuta hace poco me dijo, una psicoanalista me dice, por todas estas terapias alternativas, si se quiere dar un nombre, que a mí me gustan, ella decía, a mí me parece que son terapias baratas. Nosotros les decimos a esto terapias baratas. Yo digo, no pretendo cambiarte de idea, pero bueno, me dejó como picando esto, ¿no? ¿Cómo se organiza? O sea, ¿hay diferentes ramas o diferentes enfoques, unos más abarcativos, otros más mentales? ¿Cómo se podría hacer una organización así muy general o cómo la ves vos?
Mira, en Kennedy tuve la suerte de que académicamente son muy amplios y me enseñaron y me mostraron todas las corrientes mundiales, ¿no? Leí acerca de todas ellas. Y sí, podés hacer foco quizás en distintos lugares conforme a la corriente, ¿no? Por ejemplo, la corriente sistémica americana considera al individuo como formador de un sistema y trata de trabajar mucho más desde lo vincular o relacional que desde lo intrapsíquico personal. Groff apareció con lo transpersonal y aparece allí un psiquiatra checoslovaco, es él. Apareció el LSD como un disparador, hicieron muchísimas. Groff tiene más de 6.000 o 7.000 sesiones con LSD y es impresionante lo que fue pasando allí, porque apareció la espiritualidad, aparecieron vidas pasadas. Y son distintos enfoques, pero la Gestalt, tenés el conductismo, que fue el que terminó derivando en la psicología cognitiva, y muchos hacen foco en distintos aspectos. Lo que el psicoanálisis dice, no me gusta a mí descalificar ninguna corriente porque me parece que todas tienen algo para aportar, ¿no? Me parece que está bueno incorporar todo lo que uno pueda de todas ellas. Pero el psicoanálisis dice que muchas de ellas atacan directamente al síntoma, como por ejemplo la psicología cognitiva, que son muy buenos para resolver síntomas, pero no atacan las causas de ese síntoma. Entonces, según el psicoanálisis, ese síntoma se va a desplazar luego a otro ámbito, porque es como tener 40 grados de fiebre y tomar un antitérmico, pero si no encontrás dónde está la infección y no haces algo con eso, va a ser difícil que lo puedas terminar. Pero es una mirada del psicoanálisis. Yo realmente, como te dije, después de tantos años de trabajar intensamente, creo que desde todos lados podés tomar alguna técnica que pueda ayudarte con cada persona, ¿no? No soy de quedarme con una corriente y descalificar a otras de ninguna manera.
Claro. ¿Cuáles son, según tu experiencia, tu mirada, los trastornos más? Yo le digo trastornos, no sé si es la palabra, porque ¿por qué la gente va con más frecuencia a buscar ayuda en una terapia?
Mira, desde mi mirada lo que siempre sucede es que hay angustia, aparece un montante de angustia que termina complicando muchas áreas de la vida de esas personas. Y la angustia tiene tres corrientes básicas para manifestarse, después hay muchas mezclas, ¿no? Pero de estas tres corrientes, la variante histérica, la angustia va al cuerpo, ¿no? La conversión histérica provoca líos en el cuerpo biológico. La tendencia fóbica suele empezar a instalar miedos a determinados objetos o situaciones o animales o circunstancias, y de esa forma trata de conjurar esa angustia. Ya no es angustia libre, sino lo que pasa, yo le tengo miedo a los estadios llenos de gente. Claro. Y la tercera variante, que es la más compleja de todas, es la variante obsesiva, en donde la angustia empieza a disparar un montón de cuestionamientos, de dudas, de preguntas, de frases que no pueden parar. Después se disparan hacia ceremoniales. Entonces esa es la variante más compleja. Pero siempre estamos hablando de un montante de angustia que está allí flotando, y que la gran mayoría de esas instalaciones de angustia son las experiencias infantiles. Freud hablaba de series complementarias. Él decía que había tres puntos a tener en cuenta. Uno eran los factores genéticos hereditarios, otro eran las experiencias infantiles y el tercero eran los factores desencadenantes. Pero realmente, cuando vos trabajás mucho con esto, te das cuenta que la gran mayoría de nosotros tuvo conflictos en su infancia, ¿no? Porque las familias no son perfectas, todas son de alguna manera disfuncionales. Algo faltó, algo sobró, y eso ha dejado huellas, porque como vos cuando sos un niño sos algo así como el ombligo del mundo, vos no podés ponerte en el lugar de los otros. Entonces, si en casa te tratan mal o no te quieren, vos sentís que sos poco valioso y no te...
Para todo el mundo.
Para todo. Y a partir de allí instalás ese aprendizaje y después vos mismo te encargás de repetir el mandato. Vos te mostrás siempre que sos poco valioso. Abusos de todo tipo, ¿no? Abusos es una palabra muy amplia, pero bueno, hay muchas cuestiones infantiles que dejan profundas huellas y creo que después se pueden manifestar en la adultez de distintos ámbitos, pero me parece que lo central está, te diría, en el sentido en la vida. Vienen personas que no saben bien qué quieren ni a dónde quieren ir, y no importan las clases sociales o socioculturales o económicas. Tengo pacientes que ganan fortunas por mes y la pasan muy mal. Y tengo pacientes después, esa es la primera parte, creo. La otra es la relacional, ¿no? Los conflictos de pareja son otro punto central. Cuando en realidad, cuando hablamos de conflictos de pareja, hablamos de conflictos de uno mismo no resueltos, ¿no? Que los en espejo los pone allí en curso en la pareja y se pasan todo el tiempo con estos vínculos y relaciones que se vuelven complejas, ¿no? Y difíciles. Me parece que esas serían las dos causas principales. La falta de sentido en la vida, la falta de un objetivo claro, de un proyecto claro, y la otra, todo el mundo relacional, ¿no?
Cuando vos hablás de que se nos instala en la infancia la mayoría de la conflictiva, ¿cómo encaja ahí esta mirada que tiene Enrique Corbera del transgeneracional, de los programas que traemos de nuestros ancestros, de la madre, del proyecto sentido? ¿Cómo resolvés?
Y eso fue amplio, ¿no? Eso amplió todo el margen de lo que uno había estudiado, pero me parece interesante como complementario. Yo jorobo con muchos de ellos, tengo maestros espirituales, tengo otros que andan con bioneuroemoción, y yo digo, primero déjenme que yo atienda al paciente y tratemos de solucionar las conflictivas de este plano, de esta vuelta y de lo que sucedió acá. Muchas personas, cuando resolvemos eso, mejoran mucho su calidad de vida y se dan por satisfechas. Cuando no alcanzó por alguna razón, que uno se da cuenta que más allá que resolvimos y revolvimos bien toda una historia aquí, no alcanzó, ahí es donde me gusta acudir a ese otro tipo de disciplinas, ¿no? Que tienen que ver con el árbol genealógico, que sin dudas eso influye mucho también. Estaba en las constelaciones familiares desde hace mucho tiempo. También leí mucho a David Hawkins, que Corbera me acercó a él, y el inconsciente biológico también es muy interesante estudiarlo, el cuerpo siempre sabe. Entonces, primero me gusta agotar los recursos que uno tiene desde esta historia y este plano. Si no es suficiente, bueno, ahí acudimos a otros planos y a veces con eso uno logra terminar de desenganchar a una persona de su ángulo.
¿Tenés terapias o recursos terapéuticos preferidos? Por ejemplo, vos decís, bueno, con este paciente con el que vengo trabajando, me gustaría que pueda trabajar con este otro tipo de abordaje, no sé, la numerología, hablamos recién, la bioneuroemoción. ¿Tenés como algunos preferidos?
Mira, yo creo que todo suma. Lo que sí me parece importante es no dispersarse, ¿no? Si uno está buscando por un camino, me parece que está bueno primero agotar ese camino y no enfrentar cinco variables juntas, porque creo que ahí se te arma un poco de lío. Al fin y al cabo no sabes qué variable tocaste y cuál fue realmente. Si mejoraste, no sabes qué fue lo que pasó. Entonces me parece que hay que ir paso a paso. Pero sí me parece que está piola. Cuando yo ya tengo un tratamiento evolucionado con algún paciente, justo el viernes este, a un paciente le propuse vernos cada 15 días ya, porque había mejorado muchas sus cuestiones, y que utilizara esos espacios para tener una entrevista con bioneuroemoción, u otra con el árbol genealógico, u otra con algunas personas que tienen alguna percepción especial y quizás pueden ayudarlos desde otro lugar. Me parece que todo suma.
Esto es muy generoso, digo, te lo digo porque me parece que el terapeuta, el psicólogo, es un prejuicio, claramente, pero me deschavo. Dale. Me parece que los psicólogos tienen un ego importante. Que larguen un poco la prenda y abran el juego a otras terapias. Chapeu, digo, no es común eso en los psicólogos.
Te vuelvo a repetir, a mí me parece que si vos seguís construyendo un ego grande, estás muy lejos del paciente y muy lejos de poder acercarlo a su salud emocional. En mi ego, yo era un tipo narcisista, era bastante egocéntrico y narcisista. Bueno, justamente el accidente del cual te hablaba creo que rompió todo eso, ¿no? Porque
además de los huesos.
Sí, de ser un tipo siempre ganador o que le iba bien o esto o aquello, de golpe terminé destrozado en la peor de las condiciones físicas, sobreviví, cuando volví a mi vida estaba arruinado económicamente, o sea que bueno, conocí lo que es lamer el polvo. Pero a partir de allí te das cuenta que el ego, este yo o el self, es una traba muy importante para la vida, porque es como una estructura que uno arma, condicionada desde su infancia, y si no lo logras, si le das de comer al ego, te vas metiendo en problemas, porque si yo me creyera, tengo el consultorio completo, ¿no? Por un mes, y muchas personas sanan allí en 6 meses, en 8 meses, cuestiones que antes en 5 años no sanaron. Si yo pensara que yo soy la causa de eso, tendría severos problemas con mi vida, con un montón de cosas, ¿no? En el Facebook tengo 36.000 me gusta en consultorio, y me escriben comentarios que si vos leyeras esos comentarios y yo me los quisiera creer, creo que me encierran al poco tiempo, me internan.
Claro,
entonces el ego mío se fue desarmando y vivo totalmente en paz desde ese lugar. Yo sé que a lo sumo, si algo pasa, soy un canal de algo o algo sucede, y es el paciente el que se sana, y yo lo acompaño solamente. Tengo el privilegio de acompañarlo, estar sentado en primera fila y ver cómo repara su vida, y me parece fantástico.
WeToker. Sumamos las partes.